Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Chile Express, porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro.
En San Antonio, aproximadamente 10.000 personas viven en la toma más grande de Chile. Desde el 2019, ocuparon terrenos privados y públicos sin que el Estado interviniera. Hoy la Corte Suprema ha sido categórica. Deben desalojar en febrero. El fallo era previsible, pero el gobierno no se preparó. Era evidente, era inevitable. No había margen para la sorpresa. Desde el momento en el que la Corte Suprema tomó el caso, todos sabían que el fallo ordenaría el desalojo. ¿Y por qué? Porque la ley es clara, porque la propiedad privada es un derecho fundamental y porque, aunque les incomode decirlo, tomarse terrenos ajenos es ilegal. Y sin embargo, el gobierno actuó como si la sentencia fuese una cosa absolutamente inesperada, como si nadie hubiese podido anticipar este desenlace, como si garantizar el orden y respetar los fallos judiciales no fuese su responsabilidad. Hoy el país observa con incertidumbre la inminente expulsión de miles de personas, un problema que el Estado vio crecer, pero nunca quiso enfrentar. Y en medio del caos se repite el discurso de los derechos humanos y se exige empatía, comprensión, alternativas. Pero se omite algo fundamental. La propiedad privada también es un derecho humano. Y no, la compra del terreno por una federación de cooperativas no es la solución. Porque el mensaje que se está enviando por parte del Estado es nefasto. Es una invitación a tomarse la propiedad ajena y que luego el Estado te va a ayudar a quedársela.
Los tribunales ya fallaron. El desalojo debe cumplirse. Aquí no solo está en juego un propietario, sino que la certeza jurídica de todo el país. Hace poco volvimos a leer ¿Por qué fracasan los países?, de los autores del Nobel de Economía el año 2024. Una de las razones del fracaso de una nación, no proteger la propiedad privada. Cuando el Estado permite su vulneración, condenan a su gente a la miseria. Sin certeza sobre la propiedad, sin reglas claras, sin instituciones fuertes que hagan valer el derecho de quienes han trabajado por lo suyo, no hay desarrollo posible. Nos hablan de crecimiento económico, institucionalidad, derechos humanos y justicia. Pero mienten, porque cuando se pisotea el derecho de propiedad, no hay crecimiento posible, no hay incentivos para respetar la institucionalidad, se vulneran derechos fundamentales y no se hace justicia. Los países que dejan que la propiedad privada se desdibuje en la impunidad y la arbitrariedad terminan por fracasar. No nos olvidemos de eso. Esta es La Voz de la Gente. Soy Constanza Ju y Cristina Villa Gómez. Y esta fue la apertura editorial.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3.
Elige la mejor red de atención del país y haz que tus envíos lleguen 100% protegidos. En Chile Express nos apasiona conectar a las personas, emprendedores y empresas del país. Porque sabemos que tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Conoce más en chileexpress.cl.
Oportunidades de verano en Mazda Dumai. Durante enero y febrero encuentra el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Financiamiento, deja tu auto en parte de pago. Imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Recuerda, durante enero y febrero aprovecha las oportunidades de verano en Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red Derco Center. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
Hola, soy el chef Álvaro Lois y quiero que conozcan los productos gourmet Europa Secreta. Sus productos premium son seleccionados especialmente para los amantes de la alta gastronomía europea. Turrones españoles, mermeladas inglesas y caramelos franceses son solo algunos de los tradicionales productos que puedes encontrar hoy en esta increíble tienda culinaria. Visítanos en www.europasecreta.cl y que el sabor de la alta cocina deje de ser un secreto del chef.
Porque todavía queda verano, tus tarjetas BCI te vuelven a sorprender con los mejores beneficios. Aprovecha un 30% de descuento en Starbucks todos los lunes, 40% de descuento todos los miércoles en restaurantes adheridos en el Mirador Alto Las Condes y Mirador Costanera, y 7% de cashback por litro de bencina en tu app Copec todos los jueves. Si aún no tienes tu tarjeta, hazte cliente y vive la experiencia. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Me contó un pajarito que la electromovilidad viaja a Chile con toda la energía del litio.
Ya está en Chile el primer carro bomba eléctrico de Latinoamérica.
Así, Bomberos de Santiago podrá combatir incendios con una menor huella de carbono y uso de agua.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Juan Ignacio López, del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Soy Germana González, subgerente de Asuntos Públicos de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Castro, gerente general de Copec Voltex.
Y juntos estamos trabajando por un futuro más sostenible.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
¡Qué rico! ¡Te fuiste al chancho!
¿Cómo que al chancho? Me fui al pavo Aristía, que es fresco, delicioso y además tiene nuevas variedades listas para cocinar.
¡Mish! ¡Mira tú! Entonces hay que irse al pavo en la mañana, en la tarde, en la noche
y toda la semana.
El pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía. Toda la calidad y sabor del campo chileno. Ahora, con nueva imagen.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
10 de la mañana, 11 minutos, miércoles 19 de febrero. Muy bienvenidos a todos a La Voz de la Gente. Y me toca presentar a quienes me acompañan en nuestro panel, tremendo panel del día miércoles. Cristina Villagómez, abogada especialista en Derecho Humano. Muy bienvenida, Cristi.
Muchísimas gracias, Connie. Un gusto estar aquí, un gusto saludar a todos los que están escuchándonos, a todas las personas que nos siguen por YouTube, a todas las personas que nos están escuchando en la radio hoy día. Un día súper noticioso, ¿ah?
Sí, tenemos varios temas que vamos a tener que conversar. No nos va a alcanzar el programa para conversar de tanto tema, pero vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo. Por Zoom también desde Inglaterra, investigador FARUDD, Rodrigo Pérez de Arce. Bienvenido, Rodrigo.
¿Qué tal, Connie? Un saludo también para Cristina y para Eduardo.
Y bueno, ya lo adelantaba Rodrigo, y también me acompaña Eduardo Cretón, que si bien ya le agradecí el día lunes, te voy a agradecer de nuevo.
Te devolví el programa, Connie.
Sí, me devolvió el programa.
La semana lo pasamos muy bien, conversamos temas muy importantes, y además todos nuestros auditores, quienes nos escuchan por YouTube también, participaron bastante, así que una linda experiencia. Así que si la Connie no se pone las pilas, me quedo yo ahí, ¿eh?
Bueno, por eso me devolví antes. Me devolví antes porque ya estaba viendo que me estaba cerruchando el piso.
Era necesario descansar, ¿ah?
Sí.
Hace falta reponerse, cargar pilas, sobre todo en un año que se nos viene, madre mía, cómo se viene el año, ¿no? Elecciones parlamentarias, presidenciales, así que era bueno tomarse un pequeño break antes de todo lo que se viene.
Absolutamente. Bueno, dicho, dicen que hay un porcentaje importante, un 65% de probabilidad de que haya terremoto también en el 2025. No sé si lo vieron, vieron la noticia, ¿no?
Por favor,
como si nos sobraran los problemas.
¿Te imaginas lo que sería un terremoto con este gobierno?
No. Sería terrible.
No, cerramos por fuera.
Sí, no, imagínate la pandemia, ¿no? Pero ¿para qué nos vamos a poner tan catastrofistas? Pero sí, salió el otro
día. La realidad es suficiente, yo creo, como para tener que
es suficientemente complicada ya. Pero muchas gracias, Eduardo. Tuviste varios comentarios día lunes de que lo hiciste muy bien. Estaban todos muy contentos
acá en
el chat de YouTube. Bueno, y partamos conversando de la apertura editorial, ¿cierto? Del tema de la toma de San Antonio. Portal Mercurio, toma de San Antonio. Ejecutivo busca convencer a propietarios de terreno que ocupantes lo compren mediante una federación de cooperativas, a pesar de que la Corte ordena que la próxima semana se inicie el desalojo. ¿Qué pasa?
Es una locura esto, ¿ah? Es una locura, porque uno podría pensar que esa es la solución, ¿no? Que simplemente el terreno se venda y que el propietario tenga el precio que pueda obtener. Pero se estaban haciendo cálculos y cada una de las personas o cada una de las familias que está viviendo dentro de esta toma tendría que pagar aproximadamente 10 millones de pesos, todos. 10 millones de pesos para poder llegar a pagar el valor que esa propiedad tiene. Entonces, primero que yo veo complejo que personas que supuestamente viven en un estado de precariedad puedan llegar a reunir 10 millones de pesos para poder comprar el terreno. Primero, y segundo, es que esa no es una solución, que es lo que un poco veníamos hablando antes. No es la solución. La solución aquí es que se respete la propiedad privada. ¿Ya? Hay algo que reiteramos y va a ser de forma constante, y es que a veces cuando se escucha mucho este discurso de los derechos humanos y se habla del derecho a la dignidad y la vivienda y de tal, uno se olvida que la propiedad privada es un derecho fundamental, es un derecho humano. Está en las declaraciones internacionales en materia de derechos humanos que están reconocidas por Chile, está en nuestra constitución, es un derecho humano y es un derecho fundamental al mismo tiempo. O sea, se tiene que respetar la propiedad privada, no hay un punto medio, y se tienen que respetar las sentencias del Poder Judicial.
Eso es un punto que a mí por lo menos me irrita, porque además no solamente lo vemos con la toma de San Antonio, lo vamos a conversar también durante el programa, pero también lo ve, por ejemplo, con el tema de Fallo Dominga y en general, que pareciera que por esta superioridad moral o por el hecho que el gobierno tenga determinadas convicciones, que es, por ejemplo, no estar de acuerdo con los desalojos. O sea, para partir ahí, el gobierno no va a tomar la iniciativa de desalojar nunca. Ya, esto se tiene que hacer a propósito de precisamente un fallo tribunal. Estamos hablando de una toma que lleva muchos años, pero que aun cuando existe un fallo judicial y las sentencias de los tribunales se tienen que cumplir, existe facultad imperio de los tribunales, ¿verdad? Conoce, juzga y hace ejecutar los juzgados. De todas maneras, tratan de buscar un bypass para saltarse la sentencia. O sea, ¿cuál es la lógica, cierto, en términos del Estado de Derecho? Porque si es así, si pareciera entonces que las obligaciones son obligaciones testimoniales, bueno, entonces ¿qué voy a pagar impuestos? No, pues dejemos pagar impuestos. Pues no, pero es que bueno, no obligación. Dejemos de hacer muchas de las cosas que hacemos. O sea, no sé cómo lo ve. Yo, a mí, por lo menos, desde un punto de vista jurídico, desde un punto de vista de Estado de Derecho, es algo que al menos me choca, independiente del caso en sí mismo, ¿no?
Oye, y dejemos de pagar impuestos. Feliz dejaría de pagar contribuciones la gente, porque fíjate cómo están los avalúos fiscales. Entonces, hay una doble paradoja, porque por una parte, cuando el Estado es el que tiene que resguardar el derecho a propiedad, es bastante laxo, ¿cierto? Incluso con un gobierno que, como no es capaz o no quiere hacer cumplir el fallo, casi que se pone de negociadora, de corredor, claro, de propiedades, claro. Digamos, impresionante.
Claro, o de mediador.
Y por otra parte, lo que estamos viendo es que cuando al Estado le toca discrecionalmente poner avalúos fiscales, en el caso de las contribuciones que hemos visto esta semana, pucha, ahí sí que te mandan el palo y para adentro, digamos, y sin derecho a reclamo. Entonces, obviamente que eso genera cierto malestar en la ciudadanía, pero es síntoma de algo que ha venido pasando en Chile hace mucho tiempo, que es que se ha ido debilitando el derecho a propiedad en nuestro país.
Sí.
Y el Estado de Derecho, por lo tanto. Y no solamente en estos casos, en los casos de las tomas, sino que yo también lo he visto, por ejemplo, en la región de la Araucanía, que tenemos una cantidad de predios usurpados brutales, y que hemos llegado, incluso han llegado a señalar algunos que habrían usurpaciones que son pacíficas.
Sí.
Entonces yo digo...
Bueno, la propia ministra de Interior recuerda que calificó ciertas tomas como pacíficas
y otras
como violentas. Tomas como violentas.
Sí, yo digo, cuando están vulnerando tu derecho a propiedad, no puede haber algo pacífico. O sea, es violento porque están vulnerando un derecho que es fundamental, que es una garantía constitucional, por lo demás. Entonces, hay que tener cuidado en cómo se ha ido debilitando el Estado de Derecho, porque fíjate que incluso a raíz de el fallo de la Corte Interamericana con respecto a ciertos comuneros mapuches que ordenó el Estado indemnizarlo porque se había aplicado mal la ley antiterrorista, señaló en el mismo fallo que podría existir esto de usurpaciones pacíficas. Afortunadamente hubo un voto de un juez disidente que dijo, oye, no existe esto de la usurpación pacífica. Pero en estas pequeñas cosas uno va viendo cómo se va debilitando la propiedad y por lo tanto el Estado de Derecho, y eso la verdad es que es bastante lamentable, porque si no hay propiedad, no hay Estado de Derecho, bueno, el resto se hace muy difícil, ¿no?
Oye, y ¿sabes qué? Verás, hoy día en la mañana estaba escuchando declaraciones de un grupo de extranjeros que habían constituido otra toma aquí dentro de la región metropolitana y que estaban diciendo que ellos exigían que se les trate con las mismas condiciones de la toma de San Antonio, es decir, que se les permita la posibilidad de poder comprar el terreno que habían usurpado. Eso es lo que va a terminar pasando. Ese es el mensaje que el Estado está enviando en el minuto en el que el ministro de Vivienda interviene como mediador para poder decir, a ver, busquemos una solución para no generar el desalojo, para que no se respete el fallo judicial y para que no se respete un derecho fundamental como es la propiedad privada. Entonces, es impresionante, y esto va a seguir pasando. El tema de las tomas y de los campamentos ha vuelto a ser un problema en Chile, cosa que ya lo tenían relativamente superado, pero ha vuelto a ser un problema, y tienes varias tomas que van a empezar a exigir exactamente lo mismo. ¿Y dónde queda el derecho de propiedad? No estamos hablando de tus cositas, de tu platita, de un sentido egoísta. Estamos hablando de la seguridad y la certeza que tienen las personas de poder decir, oye, ¿sabes qué? Yo quiero invertir en Chile, yo me compro mi parcela, yo me compro mi terreno, yo construyo aquí, yo creo en este país, y aquí quiero invertir, aquí quiero desarrollarme como persona. De eso estás hablando. Por eso importa tanto la propiedad privada. No es tu platita, como decía nuestro amigo convencional Stingo. No, es algo mucho más profundo. La propiedad privada implica muchas cosas más que solamente tus cositas.
¿Rodrigo?
Sí, a mí me gustaría apuntar dos cosas. Dos problemas que están asociados a esto. El primero es respecto al fallo en concreto, ¿no? Porque pareciera ser que este gobierno decide respaldar los fallos si es que le acomodan o no ideológicamente. Esto no solamente pasa en el caso de la toma, sino que estamos con otra discusión bien importante en los tribunales ambientales respecto de el proyecto Dominga, ¿no? Donde también hay un llamado de atención muy serio respecto a cómo el gobierno, en este caso el Comité de Ministros, funciona, ¿verdad? Y decidieron dejar sin aplicar un fallo porque les parecía que este mismo no cumplía con sus estándares, ¿no? Y eso, digamos, erosiona profundamente el Estado de Derecho, erosiona el contexto institucional, que eso me parece que es súper relevante. Y lo segundo es algo que mencionaba Cristina, que yo creo que no podemos olvidar, que es que en Chile teníamos una política que había logrado no erradicar, pero sí disminuir muy fuertemente las tomas y los campamentos, y estos hoy día se volvieron, crecen diariamente, ¿no? Y a mí me sorprende que un gobierno, en teoría comprometido con los valores de la justicia social, en teoría comprometido con entregar soluciones para la crisis de vivienda, que esto es independiente de la administración Boric, esté así. Y esto no está pasando solamente en la zona de San Antonio Yeyeo, en la quinta región, por supuesto, en el sur está pasando. Y digamos, no veo que haya ninguna política más o menos seria para enfrentar este problema, que solo va a crecer con el tiempo. Entonces tenemos como el problema inmediato de qué hacemos con estas 10.000 personas, más o menos, 4.000 familias de que estamos hablando, pero también tenemos un problema de más larga data, al cual este gobierno no le ha entregado en 3 años una solución, ni siquiera un prospecto de solución.
Ahora, sí, con respecto a lo que dice Rodrigo, esto de que los campamentos efectivamente están aumentando todos los días, se entrelaza con un tema que yo creo que también debe ser una prioridad, que es que cuando uno va a los campamentos te das cuenta que la mayoría de la gente hoy día son migrantes. Sí. Entonces, este es un país que está recibiendo un flujo migratorio que es incapaz de recibir, y por lo tanto, ¿qué es lo que hace el migrante? Se va a tomar un terreno y se va a instalar de manera ilegal, no solamente entre ilegal, sino que se va a instalar a vivir de forma ilegal. Y eso te demuestra que debes obtener una política pública de control fronterizo mucho más potente, pero también es cierto que no hay política pública para erradicación de los campamentos. No. O sea, en un minuto será una urgencia nacional. Y derecha
era parte
y
izquierda estaban, de los programas estaban, de gobierno. Sí.
Hoy día nadie está hablando de eso. Pero más allá de los campamentos, yo creo que el gran problema es que hoy día nadie está hablando de pobreza en este país. Y no hemos ido olvidando de esa realidad, y hemos ido dejando a los pobres abajo la alfombra en el debate público. Porque hoy día nadie habla de eso. Y tenemos un gobierno que está preocupado probablemente de reforma en educación superior, de aborto libre, de un montón de otras cosas.
De eutanasia,
pero no está hablando de la cruda realidad que viven los más vulnerables en nuestro país.
Oigan, hay una persona, un auditor, que nos envió un mensaje diciendo: soy un adulto mayor.
Sí, de la Reina,
mejor,
de hecho. Sí.
Exactamente. Y en mi mejor momento compré y pagué mi casa en la Reina. Con mis ingresos ya casi no puedo pagar las famosas contribuciones. La perderé, qué robo más grande.
Sí, de hecho estaba leyendo el mismo mensaje. Bueno, un gran abrazo para ese auditor. Y bueno, claro, lo conversábamos de hecho ayer en el programa, el tema de las contribuciones, de al final del día termina siendo un arriendo que uno le paga al Estado por vivir en la casa que compraste. O sea, la casa que es tuya, que lograste pagar mientras estabas activo laboralmente, una vez que te jubilas, y que por lo tanto no tienes los mismos ingresos que tenías en tu vida laboral activa, eres dueño de tu casa, pero tienes que terminar pagándole un arriendo al Estado, y muchas veces, precisamente a partir del avalúo fiscal, que el avalúo fiscal, y esto es algo que conversábamos también el día de ayer, lo determina el funcionario administrativo del Servicio de Impuestos Internos. En general, todo lo que tiene que ver con impuestos, con tributos, se determina todo por ley. Por lo sensible del tema, porque se busca evitar o mejor dicho, disminuir el riesgo de arbitrariedad, disminuir la discrecionalidad excesiva al máximo, y es por eso que en general todos los temas relacionados con los impuestos y tributos se determinan por ley, el principio de legalidad tributaria, como se llama. Pero en las contribuciones no es así, porque el avalúo fiscal, que finalmente te determina cuánto tienes que pagar de contribuciones, lo determina el presupuesto interno. Es discrecional. Y no está muy claro, además, cuáles son esos criterios. De hecho, una persona creo que publicó, no me acuerdo si publicó una carta, que dijo que él tenía dos estacionamientos y resulta que le habían tasado uno por un monto y el estacionamiento al lado por otro monto. Entonces, bueno, ahí así tenemos un problema.
Fíjate, ¿no?, que cuando se trata de recaudar impuestos, el Estado va con todo, porque utiliza drones para buscar para ver los deslindes de las propiedades y todas las herramientas que tiene a disposición. Pero cuando se trata de cumplir con las obligaciones del Estado, es bastante flojito. Esta es una discusión súper interesante, porque tiene que ver con la justificación ética que pueden tener los impuestos.
Sí.
Y acá uno tiene todo. Tiene el abanico de los que te dicen no deberían existir los impuestos. Hay otros que creemos que los impuestos tienen que ser justos, bajos y que permitan a la sociedad poder desarrollarse de manera libre, pero lo justificamos en lo siguiente: si tú pagas impuestos, lo haces porque también el Estado te da las condiciones para poder desarrollar tus proyectos de vida tranquilo. Entonces, yo siempre pregunto, un agricultor en la Araucanía que tiene su campo tomado, o sea, que el Estado le falló en entregarle seguridad, que es lo más básico, estar pagando contribuciones me parece literalmente un robo. O sea, no es que uno se oponga a todo impuesto. Lo que pasa es que nosotros creemos que los impuestos tienen que ser bajos y tienen que tener una justificación. Y esa justificación es que el Estado te dé las condiciones mínimas para poder desarrollar tu proyecto de vida. Y eso no está pasando hoy día. Porque el Estado no está cumpliendo con sus obligaciones, pero aún así sigue estrujiendo lo más que puede el contribuyente.
Y ojo, con sus obligaciones más básicas. O sea, porque estamos hablando aquí de mantener el orden público, de mantener la seguridad. Esas son las obligaciones más básicas de todo Estado. Dentro de las columnas de opinión que estaba leyendo esta mañana, también había un caballero que decía que él tenía una propiedad en Santiago y que, claro, le estaban haciendo el avalúo para cobrarle las contribuciones, pero que la propiedad en Santiago ya no vale nada, porque no la puede alquilar, porque no la puede vender, porque Santiago Centro está muerto. Desde el estallido social, Santiago Centro se murió y un montón de locales cerrados a su alrededor, y que pese a todo esto, tiene que seguir pagando contribuciones, y que eso evidentemente no es justo, porque el Estado no está cumpliendo con su obligación primerísima de mantener la seguridad y el orden público.
No, y aparte...
A mí me gustaría...
adelante, Rodrigo. Dale, Rodrigo.
Me gustaría, gracias, apuntar un tema que yo creo que es bien preocupante, que apareció quizás como broma a propósito de algo que dijo Eduardo, pero que creo que es bien importante, que es la incapacidad de anticiparse del gobierno, ¿no? La incapacidad de gestionar los problemas que se le aparecen. Entonces, el plazo para cumplir el fallo vence la próxima semana y no tenemos idea de qué va a pasar. No sabemos qué va a pasar. Ojo, esto, más allá de la discusión que teníamos antes, que es súper pertinente, en la práctica, si tú quieres desalojar una toma que tiene 10.000 personas, no hay fuerza pública que sea capaz de hacerlo. Y no hay ni un plan, no hay ninguna idea. Nos dicen, el fallo dice que esto tiene que ser por etapas, obviamente, es lógico, ¿no? Pero el gobierno parece ser que simplemente está armando un colchón, pidiendo más tiempo, pateando la pelota para no tener que enfrentarlo, ¿no? Y esto, lamentablemente, se repite en demasiados otros temas. Es una tónica del gobierno del presidente Boric, la incapacidad de mirar lo que viene hacia adelante, anticiparse y tomar decisiones. Eso no está pasando. Y eso, digamos, frente a cosas que eran previsibles, como un fallo judicial o otro fallo judicial, como en el caso del tema de Dominga, claro, es grave, pero ¿qué pasa si tenemos verdaderamente una catástrofe, un imprevisto? Y ahí, yo digo como, chupalla, podemos tener problemas muy serios porque no hay capacidad ni hay anticipación frente a nada.
No, y además no solamente eso, Rodrigo, que de todas maneras, sino que además, que un poco lo que señalábamos al inicio, la Corte da una orden, ¿cierto? O sea, determina en una sentencia el desalojo, da un plazo, señala que además tiene que ser gradual, entendiendo que esta cuestión no va a poder ser en un solo acto, pero en vez de cumplir el fallo, que eso lo encuentro bien, bien insólito, ¿no? Yo no sabía que la Constitución decía que en realidad el Ejecutivo puede objetar los fallos de la justicia.
Y ver cómo va a ir pasearlos.
Y ver cómo va a ir pasearlo. Al menos entiendo que al menos la Constitución es bien clara en términos de señalar que el tribunal es el que da la orden y uno tiene que cumplirlo. Por eso el Estado de Derecho es gobernantes y gobernados, nos sujetamos a la misma regla. No dice que gobernantes no. Es parte, cierto, de la lógica de la Constitución proteger al ciudadano de tal manera de darle un marco claro a la autoridad de dónde se puede mover. Eso finalmente es eso, de eso se trata, ¿verdad? La Constitución en términos bien, bien simples y pedestres, pero en vez de cumplir el fallo o determinar el plan, como bien decías tú, Rodrigo, de cómo se cumple, el plan que tiene el gobierno es el bypaseo. El plan que tiene el gobierno es ganar más tiempo. El plan que tiene el gobierno es armar esta federación de cooperativas y pedirle a los dueños que en la práctica se abran a vender y convencer a quienes viven en la toma a que puedan pagar. Pero eso no es lo que dice el fallo. Entonces, evidentemente, no solo hay una incapacidad de anticiparse, sino que además hay una incapacidad de cumplir y de respetar las reglas y el Estado de Derecho. Yo creo que acá hay un tema de responsabilidad política no menor del ministro Montes, ya tiene varias, ¿ya? Sí. Uno de esos es los incendios de la quinta región, que son realmente vergonzosos. Yo no sé por qué Carlos Montes sigue en su puesto.
El caso convenios, fundaciones,
el caso que se convenio, le pasó
por abajo de las narices.
O sea, hay un tema también, y aquí quizás lo sumo otra arista. Hay un tema de falta de responsabilidad y de accountability, de rendición de cuentas. Aquí pareciera que, o sea, ¿Qué tiene que pasar para que finalmente una autoridad cumpla con su labor y no esté blindada, ¿no? O sea, yo pongo esa arista sobre la mesa, porque también creo que es un elemento que se repite y que no solamente tiene que ver con la toma, sino que tiene que ver también con otros casos.
Sí, de todas maneras, imagínense, el plazo, como decía Rodrigo, para que se cumpla el fallo es el 27 de febrero. Recién el lunes 24... O sea, recién el lunes 24, este lunes que viene, el ministro Montes se va a sentar a empezar a conversar para ver si es que se puede en efecto hacer esta federación. La gente se pone de acuerdo, no se pone de acuerdo, si es que quieren pagar, no quieren pagar, si es que van a mantenerse en desobediencia civil, como habían dicho varios de las personas que están en la toma, y si es que el dueño quiere vender, porque al final del día es eso. Si es que el dueño no quiere vender, y que parece que le están presionando harto, ¿ya? No se vende nomás y se tiene que acatar el fallo. Y no hay ningún plan para mover a 10.000 personas. Más allá de que se pueda hacer efectivamente el desalojo, ¿qué van a hacer esas 10.000 personas? ¿A dónde se van a ir? Si es que el gobierno no ha sido capaz ni siquiera de administrar la crisis después de los incendios en Valparaíso, ¿qué va a hacer con estas 10.000 personas? Se suma otro problema que tuvieron tiempo para verlo, ¿ah? Tuvieron tiempo. Esto se viene gestando desde el 2019. Tuvieron tiempo para pensar, para repensar, incluso para meter un gol y decir, ok, ¿sabes qué? Mira, la justicia ya falló, listo. Esta es la solución que nosotros le proponemos a las otras personas, porque vamos a respetar tanto el derecho de propiedad como el derecho a estas personas a mantener una vida digna, y les vamos a mover acá, les vamos a reubicar acá. Estuvimos planificando esto desde hace 2 años, pero no pueden con nada. Es impresionante, de verdad. Yo espero de todo corazón, porque es Chile el lugar donde yo me quiero morir, aquí me quiero quedar. Espero que el próximo gobierno tenga la habilidad y la experiencia suficiente para poder administrar las crisis como las solía administrar Chile antes, de verdad.
Bueno, y hay un tema acá que tiene que ver con los dueños, ¿cierto? A propósito del voluntarismo también de por medio que hay por parte del Ministerio de Vivienda. Dice, abogado de los dueños descarta negociar con los pobladores que están cometiendo un delito y requiere que el Estado sea el garante de la operación. O sea, parece una cuestión como, es tan simple, ¿no? O sea, es tan simple, obviamente el desalojo no, pero es tan simple lo que se está pidiendo, que es lo que decías tú, Eduardo, en un inicio, ¿verdad? O sea, hay una garantía aquí de propiedad y una garantía también de seguridad, de que en realidad lo tuyo es tuyo y que por lo tanto el Estado tiene que ser garante de aquello.
Y acá, bueno, hay que recordar también un poco lo que el propio presidente Boric decía en campaña. ¿Se acuerdan cuando lo entrevistaba a todos muchachos o cuando uno veía los debates y le preguntaban qué va a hacer con las tomas? Y él decía en ese minuto que no iban a desalojar, porque ellos creían en el derecho de los que estaban viviendo en la toma. Y eso, la verdad es que cuando uno cree en el Estado de Derecho, 10.000 personas no pueden pasar sobre una. Porque el derecho de propiedad no es algo cuantitativo, es algo cualitativo, digamos. No porque 10.000 personas estén viviendo en una toma ilegal, va a valer más que el derecho del dueño a poder decir, oye, esto es lo que me corresponde.
Se sanea el delito.
Entonces, hay que recordar también lo que decía el presidente en la campaña. Si en la campaña el presidente decía que no iban a desalojar las tomas, que los migrantes iban a tener derecho preferente a la vivienda. Todo ese tipo de cosas las plantearon en su minuto. Entonces, obviamente, acá hay algo que yo creo que tiene que ver con una convicción del gobierno. Igual que en Dominga, como decía Rodrigo Pérez de Arce, o sea, acá hay una convicción del gobierno de que lo correcto para ellos es hacer valer los supuestos derechos de los que viven en la toma por sobre el propietario. Esa es la verdad, o sea, no resiste más análisis. El que quiera leer otra cosa no va en la línea que hizo el gobierno. Y el caso de Dominga lo mismo, o sea, no queremos cumplir esto porque no nos parece. Y yo creo que es difícil hacer cambiar a este gobierno de opinión. Y por lo tanto, cuando la justicia lo ordena, o el ministro se va a tener que hacer cargo de cómo llevar esta toma, lo hacen de mala gana, pues, en el fondo no creen que tengan que hacerlo. Entonces, ojalá poder chutear la pelota lo que más se pueda. Y por eso están hablando de que va a ser gradual, o iniciar conversaciones con la familia, porque en el fondo lo que quieren es no cumplir el fallo. Así de simple.
Así es. Bueno, de esto, de Dominga, vamos a estar conversando también de la irrupción de la expresidente Bachelet, las encuestas, vamos a conversar.
¿Sigue en Caburga reflexionando?
Sigue sin internet está.
No tiene internet. Bueno, de eso vamos a conversar a la vuelta de una pequeña pausa, un minuto y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3.
En AFP Habitat acompañamos a nuestros afiliados hacia un futuro mejor. Porque somos líderes en APP y Cuenta 2, ofrecemos asesorías personalizadas e innovamos en servicios digitales. Esto nos llevó a ser reconocidos por Mercoempresas como la AFP con mejor reputación corporativa en Chile en 2024, lo que refuerza nuestro compromiso y cercanía. Gracias a cada uno de nuestros colaboradores y afiliados. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros. Líder en APP y Cuenta 2, Superintendencia de Pensiones, Estadísticas e Informes, enero 2025. Fuente merco.info/cl.
En AgroSuper, mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos es un compromiso constante y permanente. Uno de nuestros programas emblema es Impulsa Agua, gracias al cual más de 3.700 familias de zonas rurales han mejorado el acceso a agua potable. Para ello, tenemos fondos concursables y capacitaciones para asegurar la calidad, cantidad y continuidad del agua. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Hola, soy Julio Infante. ¿Quieres vender tu auto? Yo lo vendo por ti. Acepto autoparte de pago, doy crédito. Te lo pago una vez vendido. Visítame en julioinfante.com.
OpenAI, los creadores de ChatGPT, acaban de anunciar que van a sacar su robot OpenAI con inteligencia artificial de ChatGPT. Me parece muy bien y que va a ser muy amistoso sociablemente este robot. Pero el robot de Elon Musk, el de Tesla, el Optimus, estuvieron 2 años trabajando no en lo que iba a hablar el robot, sino que en los movimientos, en la mecánica de articulación de las extremidades del robot, para que pueda subir escalas con una bandeja en la mano y que no se le caigan los vasos ni se dé vuelta todo. En la mecánica trabajaron más que en la parte de conocimiento de inteligencia artificial, porque eso ya está ya. Entonces el robot de OpenAI, a lo mejor para que esté estacionado en algún lado, en un mall así para consultas, puede ser fantástico, pero no creo que tenga las mismas habilidades de movimiento del Optimus, que fue súper probado con trajes llenos de sensores que se probaba gente para ir captando todo lo que hacían los movimientos de sus extremidades. Pero bienvenido el nuevo robot que anuncia OpenAI. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Hola, soy Julio Infante. ¿Quieres vender tu auto? Yo lo vendo por ti. Acepto autoparte, pago, doy crédito. Te lo pago una vez vendido. Visítame en julioinfante.com.
Hola, soy Cecilia Boloco.
Y yo soy Ignacio Casale.
Y juntos te invitamos a llegar a tiempo en el camino del cáncer. El cáncer es la primera causa de muerte en Chile, pero juntos podemos cambiar esta realidad.
Súmate contratando el seguro obligatorio de tu auto en fundacioncare.cl.
Es más que un seguro, es una forma de dar vida y esperanza. Cambiemos la realidad del cáncer en Chile.
Cumple con tu deber como conductor y aporta a esta gran labor.
Paga tu seguro SOAP en fundacioncare.cl y juntos lleguemos a tiempo en el camino del cáncer.
Alianza con Southbridge, compañía de seguros.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Y estamos de vuelta a La Voz de la Gente, en el último bloque, conversando con Eduardo Cretón, ex convencional constituyente por la región de la Araucanía, Cristina Villagómez, abogada especialista en materia de derechos humanos, y Rodrigo Pérez de Arce, investigador de Faro UDD. Pero antes de seguir la conversación, tenemos que mencionar a quienes hacen posible nuestro programa. Confía en la mejor red de atención del país y envía a todo Chile y el mundo, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro con Chile Express.
Llega Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en www.prudentialagf.cl.
Ya me lo sabía. Perdón, Bessie, los que no nos están viendo no saben lo que acaba de pasar. El Eduardo empezó a hacer los anuncios sin siquiera leerlos.
Ya me lo sabía de memoria.
No, espectacular.
Y lo más notable es que yo iba a empezar y que... Pero está muy bien. Lo hace espectacular. Sí. Bueno, estábamos conversando del tema de la toma de San Antonio, pero fundamentalmente el hilo conductor también de eso, en términos más generales, es de otro tema, tiene que ver con esta especie como de
inseguridad
de
jurídica,
acato pero no, ¿no? cumplo. Ajá. Entiendo pero no acato, que inseguridad jurídica, falta de certeza jurídica, que no solamente se ve con el tema de toma de San Antonio, sino que se ve también, por ejemplo, con el tema del caso del proyecto Dominga. Sí. ¿Ya? El Ministerio de Medio Ambiente objeta fallo del tribunal sobre el proyecto Dominga, intenta prolongar el proceso judicial. Empresa Andes Iron espera que se cumpla con lo instruido por la justicia, y luego de que se anulara la decisión anterior del Comité de Ministros que se oponía a la iniciativa, especialistas debaten sobre si la sentencia implica o no una nueva votación de la instancia. O sea, para quienes nos están escuchando, y para hacerlo como bien simple, no Dominga, así partió, o así fue una parte central de la discusión, o sea, mejor dicho, el discurso del presidente Gabriel Boric cuando asumió. El Comité de Ministros dijo que no, que es la segunda instancia, ¿verdad? Después de todo el servicio de evaluación de impacto ambiental, del servicio de evaluación ambiental, etcétera. Y la justicia ha ido anulando las distintas decisiones del Comité de Ministros. El Comité de Ministros se reúne. Ya al final del día, creo que la última reunión del Comité de Ministros, bueno, obvio no había ministro, porque estaban todos ya también inhabilitados, no había subsecretario, creo que había un jefe de gabinete, yo no sé quién queda.
Están inhabilitados porque han dado opinión en el pasado respecto al proyecto. Entonces, cuando tú tienes un ministro, un subsecretario que ha dicho no a Dominga, después de tenerlo votando en el proceso,
es ilógico.
Y por lo tanto, ahí lo que están votando hoy día, con todo el respeto que me merecen, pero son personas de tercera, cuarta categoría, o sea, ni siquiera el ministro, el subsecretario. Ya están votando los jefes de gabinete y así hacia abajo. Ahora, yo creo que acá, en el caso de Dominga, es la hueca en pelota. O sea, nadie entiende nada. Y yo no sé por qué en Chile hacemos como que hay justicia ambiental, cuando en realidad todo lo puede cortar un comité de ministros, que son designados directamente por el presidente de la República y que van a votar lo que le diga al presidente de la República. ¿A alguien le cabe alguna duda que si esto se vuelve a votar el comité de ministros lo va a volver a rechazar? A nadie, absolutamente a nadie. Entonces, yo creo que hay que revisar instituciones que le entregan poder discrecional al presidente de la República. Así como decíamos, esto de las contribuciones, que era súper discrecional en los avalos fiscales, bueno, acá el comité de ministros también puede actuar de manera completamente discrecional, y por lo tanto yo creo que hay que echarle un ojo a esas instituciones, porque o tenemos un sistema jurídico de protección al medio ambiente, o tenemos un bolsón de discrecionalidad del presidente de la República. Sí. Pero las dos al mismo tiempo me parece un poco raro a mí.
y los proyectos que se puedan ir desarrollando en Chile, si dependen del Comité de Ministros, que es una institución absolutamente política, no es técnica, es política, van a depender absolutamente del gobierno de turno. Y eso es para el mundo internacional y para quien quiera venir a invertir en el país, eso es una súper mala señal. Es una súper, súper mala señal. Porque eso implica que vas a tener que estar viendo cómo juegan las elecciones en el país, porque no tienes la certeza ni la seguridad de que si quieres ir a invertir en Chile, vas a tener un comité técnico que va a revisar de forma real qué es lo que estás ofreciéndole al país y no por simplemente cumplir un eslogan, como hemos visto que este gobierno tiene tantos, ¿no? Porque han tenido no más AFP, no más ISAPRES, no a Dominga, no a todo, es impresionante. Yo no sé, Rodrigo, ¿cómo lo ves tú?
Quizás el punto más interesante o lo más llamativo es el punto más general. A nadie le sorprende que este gobierno que ganó con la promesa de no a Dominga, que no ha sido capaz de llevarlo adelante, no tengo una preocupación mayor por la institucionalidad ambiental, ¿ya? Y esta es una deuda que tiene Chile hace mucho tiempo. Los proyectos que requieren aprobación ambiental y que pasan por el Comité de Ministros, en general, toman mucho tiempo y además se judicializan mucho. Esto es cualquier proyecto minero o de plantas desaladoras o que tengan algún impacto ambiental, se judicializan y van y
es como parte del presupuesto entre, del proyecto de los abogados para las
y se pierde plata, se pierde tiempo, no hay certidumbre respecto de cuáles son las reglas con las que se juegan, porque después puede ganar otro gobierno, como decía Cristina, y las reglas van a cambiar, ¿verdad? Y nadie, ningún ministro, ningún subsecretario, ni menos un jefe de gabinete va a votar en contra del ministro, del presidente que lo designó, ¿verdad? Entonces, hay toda una cuestión como, yo creo, media cínica en el tema del Comité de Ministros, porque al final es súper discrecional. Esto, insisto, uno lo puede ver a lo largo de todo este gobierno. Hay un caso que incluso llegó a la justicia, donde habían unos departamentos, si no me equivoco, en Ñuñoa, en la zona de Irarrázaval, donde también los votos venían marcados en el comité. Sí. Y entonces uno dice, a ver, Chile tiene una institucionalidad ambiental a la altura de los desafíos que vienen hacia adelante, pues son dos cosas que tenemos que balancear, ¿no? Progreso económico y cuidado del medio ambiente. Eso yo creo que nadie lo discute, ¿no? La pregunta es si las herramientas que tenemos hoy día son útiles para enfrentar un mundo que está muy complicado. O sea, no, si uno mira lo que está pasando afuera, necesitamos entregar más certeza, necesitamos seguir creciendo, y nada de eso parece estar en la cabeza de quienes nos gobiernan hoy día.
Al final, exacto, o sea, hay un tema, bueno, tú tocaste varios puntos, Rodrigo, o sea, uno que tiene que ver con los proyectos ambientales, la judicialización de esos proyectos ambientales y la permisología, finalmente, que se ha vuelto un problema en términos de la certeza jurídica y también del incentivo que pueden tener potenciales inversionistas, tanto chilenos como extranjeros, de querer invertir en Chile. Pero por otro lado, en este caso, este proyecto lleva años, ¿ya? Y ha cumplido con todos los trámites administrativos. Se ha llevado a la justicia. Sí. La justicia le ha encontrado razón.
Más de 10 años de Dominga, ¿no?
Más de 10 años de Dominga. Y por un tema ideológico, nuevamente, por un tema además de voluntarismo, se termina desconociendo todo eso. Toda esa institucionalidad, que es muy pesada, ¿ya? La institucionalidad ambiental es bien compleja. O sea, tienes por un lado el servicio de evaluación ambiental, o sea, el sistema de evaluación de impacto ambiental, que tiene el servicio de evaluación ambiental, creaste los tribunales ambientales, hiciste todo eso precisamente ¿para qué? Para evitar o disminuir al máximo lo que son las discrecionalidades, las arbitrariedades, etcétera. Bueno, pero terminas volviendo a lo mismo, ¿no? Porque al final del día, por un comité, que es un comité netamente político, y por una decisión política que se toma, bueno, se termina desconociendo un fallo.
Sí, y claro, y son decisiones que no son técnicas, y ese es el problema. O sea, yo creo que de verdad, independientemente de cuál sea la perspectiva de cada uno sobre el cambio climático, creo que todos podemos estar de acuerdo en que hay que cuidar la casa, y punto. Hay que cuidar la casa y que no se deteriore nuestra casa, y eso es todo, y Chile es nuestra casa, entonces tenemos que cuidarla. Y pensando un poco en esa lógica, en efecto, tiene que haber un, no sé si es necesariamente un equilibrio, pero tiene que haber una visión de cómo nos miramos hacia el futuro, de qué es lo que queremos hacia el futuro a nivel de cómo vamos a cuidar nuestra casa hacia el futuro, para que nuestra casa no se quede contaminada, no se quede sucia, no se quede desordenada. Entonces, en esa perspectiva, listo, lógico, tenemos que tener una institucionalidad que vele por esa misión de Estado, ¿ya? Pero lo que tenemos hoy día es un Consejo de Ministros, que son un grupo de activistas que le pueden meter la pata a cualquier decisión que sí sea técnica.
O sea, no solamente tiene el Comité de Ministros, sino que también tiene el Consejo de Monumentos Nacionales, tiene el problema de la permisología, y esto la verdad es que no es solo Dominga, o sea, acá Dominga ya 12 años de tramitación. Acá tenemos un problema con todos los proyectos de desarrollo que se están demorando muchísimo, porque que falta un permiso, porque tenemos una burocracia excesiva, realmente excesiva, que está atrasando todo. Y esto, la permisología, se habla mucho, pero se hace poco. El ministro Grau, de Economía, se comprometió a que el proyecto iba a salir del Senado entre enero y marzo. Bueno, ministro, le queda un mes, digamos, porque en febrero los parlamentarios no están, entonces ahora en marzo esperamos que esto salga, porque hay que agilizar el tema de los permisos, hay que agilizar, hay que hacerle más fácil la vida a los chilenos. Si hoy día lo que tenemos es un Estado que, en vez de hacerte la vida fácil, te la hace difícil, y buscamos más fórmulas para generar más burocracia y que las cosas sean más difíciles. Entonces, para mí Dominga no es solamente el Comité de Ministros, para mí Dominga es el ejemplo perfecto de cómo hoy día estamos atrapados en un sistema que no nos permite salir al desarrollo, porque le pone trabas a los que quieren invertir, y eso le hace mal al país. Y por eso, cuando uno dice, bueno, miremos hacia el futuro, ¿qué tipo de país queremos ser? Bueno, yo quiero ser un país donde sea fácil poder invertir, pues donde la gente pueda generar empleo, pueda generar riqueza, donde la gente que esté en el exterior diga, oye, mira qué interesante Chile, porque genera certeza jurídica, genera certeza tributaria, es rápido para poder venir a invertir, me voy a invertir para allá, para generar riqueza, para generar empleo, para poder sacar a Chile al desarrollo. Ese es el país con el que nosotros
soñamos. Un Estado exigente con los requisitos, pero que no te ponga, pero que finalmente no te engañe, po, ¿eh? Porque finalmente, claro, esta cuestión es un engaño, prácticamente.
Sí. Que antes de empezar sepas qué es lo que tienes que cumplir. Eso es todo.
Tener las reglas claras de antes.
Eso es todo, exactamente. Antes de empezar, saber qué es lo que tienes que cumplir. Y con eso ya poder empezar a invertir. Porque al final del día, como decíamos antes, ¿no? Todo va a depender de qué es lo que pase en el próximo gobierno. Y eso es grave, porque tampoco sabemos qué es lo que va a pasar en el próximo gobierno, ¿eh?
No sabemos.
Uy, nos quedan ahí unos pocos minutitos, así que vamos a hablar de, lo habíamos dicho, que vamos a hablar de la irrupción de Bachelet. En las encuestas ahí se dice que Evelyn Matthei le gana por 5 puntos. Bueno, yo creo que es muy luego para poder sacar conclusiones de eso, pero no sé qué reflexión tienes ahí, Rodrigo, sobre eso. ¿Cómo lo ves? ¿Tan cierto? No,
sí, va a ser la transición entre el tema anterior y este. A mí me preocupa que uno ve muchos desafíos grandes del país, insisto, en un contexto internacional que está muy revuelto, y no parece haber mucha claridad de quienes podrían ganar la presidencial, de cómo van a enfrentar estos problemas, ¿verdad? Y eso yo creo que es un desafío grande. Ahora, queda un montón. Queda la cantidad de cosas que pueden pasar desde aquí hasta diciembre es infinita, ¿verdad? Entonces, primero, no sabemos a ciencia cierta qué va a hacer Bachelet. Lamentablemente no llega el wifi, la señal a Caburga. Entonces,
y eso que ahora hay Starlink.
Sí, hay Starlink. Pero...
Yo creo que... Lo que sí es que, ojo, Bachelet tiene en agenda las dos primeras semanas de marzo gira internacional. Entonces vamos a estar dando vuelta al menos las dos primeras semanas de marzo, ¿ya? Y eso yo creo que perjudica muy fuerte a cualquier candidatura alternativa que pueda venir de parte del mundo de la izquierda, ¿verdad? Y también yo creo que hay un desafío súper grande para Evelyn Matthei, que es cómo mantienes una candidatura presidencial que va liderando, que se ve bien aspectada, pero que por una parte tiene que saber manejar a su derecha, pienso en lo que es el Partido Republicano, el Mundo Nacional Libertario, y al mismo tiempo cómo te mantienes vigente con tanto tiempo por delante, con tantas cosas que pueden pasar, ¿no? Y esa es una ecuación que Joaquín Lavín en su momento no pudo resolver. Y lo pagó muy caro, ¿verdad? Y que yo creo que con sus particularidades Evelyn Matthei lo está viviendo hoy día.
Ahí hay un enorme desafío, porque yo creo que qué es lo que olfatea la concertación, el Frente Amplio, la izquierda, es que yo creo que ellos veían que la carrera presidencial estaba bastante perdida con un gobierno que le había hecho muy mal. Pero lo que ellos están olfateando es que producto de la división de la derecha se le abre una puerta. Esto del dicho napoleónico, divide y vencerás, parece que le está funcionando muy bien, porque ¿qué es lo
del
que
arte, el arte de la guerra también?
Oye, hay un Kaiser, Johannes Kaiser, que está elevado, hay un José Antonio Kast que está más desinflado, pero que todavía insiste en ir a la primera vuelta, y está Evelyn Matthei. El cálculo que hace el gobierno es súper simple. Si Johannes Kaiser o José Antonio Kast pasan a segunda vuelta, la carrera presidencial la tienen prácticamente en el bolsillo. Porque saben que Johannes Kaiser y José Antonio Kast tienen dificultades para poder llegar al 50+1. Y por otra parte, Evelyn Matthei, que tiene facilidades para poder llegar al 50+1, porque una persona que genera consenso, puede tener dificultades para llegar al votante más duro, que es el que necesita para pasar a segunda vuelta. Por lo tanto, acá se le abre una ventana al oficialismo bastante interesante, y yo veo que Michelle Bachelet, con todo el mundo pidiéndole de rodillas que por favor sea la carta presidencial, con esta ventanita que se le abre producto de la división de la derecha, veo difícil que vaya a decir que no. Yo creo que en marzo, después
mira,
de esa
la
gira,
juega por el...
yo creo que en marzo, después de esa gira, vamos a tener a Michelle Bachelet como candidata presidencial, y eso va a ser un tremendo desafío para la oposición. Porque con Michelle Bachelet al frente, ahora sí que sí estamos obligados a tener que juntarnos, limar asperezas, dejarlas de lado y ponernos a trabajar para que no haya un tercer gobierno de Michelle Bachelet.
Oye, es que independientemente de lo que pase con Bachelet, yo creo que tenemos que empezar a limar asperezas, porque ninguno, o sea, por ejemplo, si digamos que gana José Antonio Kast, o digamos que gana Evelyn Matthei, o digamos que gana Johannes Kaiser la presidencia, vamos a tener que gobernar juntos, punto.
Sí.
Punto.
Absolutamente.
Vamos a tener que gobernar juntos, punto. No puede ninguno gobernar solo. Somos juntos, tenemos que estar juntos. Al final del día, el adversario está al frente, no al lado. No al lado. Entonces, para mí, desde mi óptica, aquí lo único que importa es mantener esa idea de vamos a tener que gobernar juntos. El problema está al frente. Y ojo, si es que Michelle Bachelet se empieza a lanzar a la presidencia, yo creo que la campaña de ella va a estar muy cuesta arriba, pero muy cuesta arriba. Porque sabes que hay una cantidad de cosas que le pueden llegar a sacar en cara a ella. El detenimiento del crecimiento económico en Chile, la inmigración, tantas cosas que le pueden sacar en cara. Yo creo que lo tiene bien cuesta arriba, no sé si es tan fácil, ¿eh?
El procedimiento además condiciona los resultados, y por lo tanto no solamente se va a requerir gobernar juntos, sino que tener un parlamento que te permita gobernar.
Sí.
Ya nos está sonando la música, así que agradecerle a Cristina Villagómez, Rodrigo Pérez de Arce y Eduardo Cretón, mi co-conductor, que me reemplazó estas dos semanas muy bien y que lee muy bien las menciones, ¿no?
Ya me las aprendí.
Sí, ya se las aprendió de memoria. Así que
muchísimas gracias
a todos quienes nos escucharon también.
Sí, muchísimas gracias a todos.
Nos vemos mañana.
Gracias. Adiós.
Chau.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Chile Express. Porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción Zarca Parrayes.